Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Muy bien, aquí estamos, ahora sí, ya listos con nuestros invitados, listos, digo, para iniciar un diálogo sobre constelaciones organizacionales, ¿no? Esto es el titular general de lo que abarcará pues nuestra conversación con Julio Príncipe, que viene desde Perú. Él es consultor de empresas y constelador organizacional, y Mónica Castrillón, ya una conocida de ustedes, que es la principal pues de Constelaciones de Ecuador, ¿no? Mónica y Julio, bienvenidos a nuestro programa, un gusto que estén por acá. Primero, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por este espacio, Renato y la Radio Católica, siempre muy generosos de ofrecernos este espacio a Constelaciones de Ecuador, que realmente es un tema muy interesante y de mucha actualidad.
Uh-huh. Julio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Renato. Muy contento de estar acá en la radio y poder conversar con ustedes y llegar a más gente que pueda saber también de este tema, que es relativamente nuevo, pero con una sabiduría muy profunda y con soluciones muy, muy simples también para lograr los resultados personales y también en los negocios.
Uh-huh. Si entramos un poquito en tema, bueno, a Mónica hemos escuchado, creo que dos veces has estado acá, ¿no? Y en cada una pues ha sido muy interesante conversar sobre lo que son constelaciones familiares y no sé, Mónica, si es que me ayudas con una pequeña síntesis, porque yo la puedo dar desde mi ángulo, ¿no? Es decir, la posibilidad de que entre miembros de diferentes familias puedan de alguna forma clarificar esos nexos, a veces conscientes, a veces inconscientes, que tienen nuestra historia y nuestro devenir, y que finalmente determinan pues las condiciones de nuestro relacionamiento actual, ¿no? Uh-huh. Estoy bien en esa percepción así muy básica, ¿no?
Sí, eso es básicamente en lo que son las constelaciones familiares, uh-huh, en los que se basan y lo que hemos hablado mucho de los órdenes del amor. Uh-huh. Sin embargo, esto y lo que vamos a ver ahora es cómo se aplica esto en las organizaciones. Tal vez si vemos, muchas de nuestras organizaciones a nivel nacional son familiares. Ya. Y lo que podemos ver es que muchas de las dinámicas de estas familias también se dan en las organizaciones. Uh-huh. Entonces, pero también vemos que de un trabajo o de una organización podemos salir. Y a veces los trabajos son temporales. Uh-huh. En cambio, en la familia, nosotros somos para siempre. Exacto. Los vínculos son familiares, son por siempre. Entonces, no podemos salirnos de una familia. Así no nos guste, uh-huh, así no esté de acuerdo, o no quiera esas raíces que
así
yo tengo.
Así estemos lejos, seguimos perteneciendo, ¿no?
Seguimos perteneciendo y también nos vamos llevando esta historia de nosotros a todas partes. Entonces, esto que en algún momento nos puede complicar la vida, también es cuestión de reconocerlo, mirarlo, asumirlo, honrarlo, y ahí tomamos la fuerza.
Uh-huh. Ya, de allí, justamente quería partir de allí, porque esa idea básica, yo creo que la tiene una buena parte de la audiencia que ahora nos está escuchando. Pero Julio, ¿cómo interpretar esto que en términos familiares sí tiene sentido, porque hay toda una historia, un antecedente? Pero en una empresa uno puede llegar y ser totalmente desconectado, digamos, ancestralmente con el equipo de ejecutivos o de personas de esa empresa. Entonces, uh-huh, ¿en qué se fundamentaría la constelación organizacional?
Las constelaciones organizacionales nacen a partir de las experiencias de constelaciones familiares. Uh-huh. Entonces, lo que se empieza a ver es que los comportamientos y mecanismos de respuesta que hay en las familias como un sistema primario se replican de modo no igual, pero de un modo parecido en un sistema secundario, que es la organización. Uh-huh. Entonces empieza a mirar a la organización no como una familia, pero sí como un conjunto de personas que quieren lograr un objetivo y que en la historia de lograr ese objetivo o ese propósito van creando sus propias respuestas y sus propias dinámicas. Entonces, como decía Mónica, en la familia, te guste o no, tú estás para siempre, uh-huh. ¿sí? Y no puedes despedir a tu papá para que no sea más tu papá, ¿sí?
Claro.
En la organización, en cambio, sí, tu pertenencia es temporal, es electiva porque tú eliges estar, es meritocrática porque tienes que hacer méritos. Uh-huh. Y aún así, cuando trabajamos con constelaciones organizacionales, no vemos únicamente la pertenencia del trabajador a la organización, sino vemos la pertenencia de todo aquello que ha sido parte de la organización. Por ejemplo, antiguos productos que hoy ya no se venden,
ya,
pero son parte de la historia. Antiguos procesos que hoy ya no se realizan son parte de la historia. Entonces, ¿cómo hacemos para que una organización que está en constante cambio pueda darle lugar también a aquello que es parte de su historia y no negarlo o no avergonzarse? Porque si no, lo que trae muchas veces son consecuencias en, por ejemplo, accidentes o rotación de personal. Y es bien interesante. O sea, se empieza a ver que las organizaciones tienen comportamientos como si fueran seres vivos.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, sí. La experiencia va mostrando que esto que Mónica llama órdenes del amor en las familias tiene comportamientos parecidos en las organizaciones.
Tiene de alguna manera un equivalente en un grupo de organización.
Exacto. En las organizaciones, incluso si hablamos de productos, personas o valores, presupuestos, tienen comportamientos parecidos.
Es interesante, ¿no? Porque ustedes han dicho que una organización, digamos, es diferente de una familia. Sin embargo, muchas personas llegan casi a considerar como su familia a la gente de la organización. Así hay gente que ha entregado prácticamente toda su vida laboral a una misma empresa, y eso prácticamente te convierte casi en un miembro de familia, ¿no? Pero claro, tiene sus diferencias, ¿no? El rato menos pensado te despiden.
Sí.
Es verdad, y hay gente que se les destroza la vida porque esa fidelidad, esa lealtad que habían tenido, pensaban ellos que debía tener otro tipo de recompensa. Pero para una organización hay ciertos intereses que van más bien en el orden económico, en el orden de eficiencia, en el orden de productividad. Y tú eres, si bien eres una pieza importante, pero al final eres una pieza que tiene que estar de acuerdo a ciertos parámetros, a cierta planificación. Y si algún rato llegas a no estar de acuerdo con esos parámetros, simplemente pues estás fuera o estás muy probablemente fuera de ese contexto, ¿no? Lo cual marca una gran diferencia, digo yo, ¿no?
Exacto. Y no solo si no llegas a cumplir con los objetivos o con los parámetros, uh-huh, sino también las metas se van actualizando continuamente.
Uh-huh.
Entonces, la organización pudo haber nacido con ciertas metas que hoy ya no son viables o ya no son necesarias. Entonces, todo eso va cambiando y necesita estar como en constante adaptación y actualización, ¿no? O sea, y es cierto, una organización es básicamente funcional. No es que no haya emociones, pero es básicamente funcional, orientada a metas, orientada a resultados. Y la familia es básicamente emocional.
Claro.
Sí, y lo que va a cuidar es que todos estén bien, bien tratados. Y lo que tú dices es cierto. La gente se puede sentir como si fuera una familia.
Uh-huh.
Y a veces los empresarios, independientemente si es una empresa familiar o no, pero los empresarios le dicen a la gente, con buena intención, ¿eh? No,
sí,
no por manipular, con buena intención, somos una familia, la familia de la empresa XYZ.
Uh-huh.
Y entonces generan confusión en la gente, porque cuando les llaman la atención o los despiden, dicen, eso no se le hace a un miembro de la familia, ¿sí? O como son parte de la familia, entonces se sienten hijos del papá y dejan de verse como trabajadores.
Uh-huh.
Y mientras más el dueño de la empresa, mientras más les da, el bono de Navidad, el regalito de las fiestas patrias, el no sé qué por el Día del Trabajador. Muchas veces los trabajadores, en vez de ser recíprocos, uh-huh. empiezan a exigir el doble.
Sí.
Sí. Y se resienten si es que no les dan el doble.
Claro.
Porque lo que hacen es replicar la dinámica hijos-papás.
Exactamente, cómo juega un poco la psicología y cómo juega el inconsciente también, ¿no? Es decir, tenemos los seres humanos esa tendencia a siempre pues jalar más de donde nos suelta la piola y eso termina distorsionando un poco ciertos equilibrios, ¿no? Que deben haber en todo equipo humano, ¿no? Uh-huh. Ahora, una organización, en una familia, por ejemplo, hay ciertas bases genéticas que son conocidas por todos y las tienes dentro de tu presupuesto, ¿no? En una organización, un equipo está formado por gentes de diferentes proveniencias y no conoces los antecedentes, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diversidad. ¿Cómo armonizar? Armonizar, digo yo, estas piezas que, como decimos, pues son de diferente marca, uh-huh. pero que están funcionando como un organismo que tiene, tú has dicho, una meta, un objetivo que todos igualmente comparten. Pero como digo, pues la proveniencia diferente de cada quien puede asimismo implicar que traigas ciertas complicaciones, ciertos esquemas complejos de uh-huh. pensamiento, de comportamiento, etcétera, que al final termina conviviendo en dentro de la organización, ¿no?
Así es. Algo que se ve que es muy interesante es que las organizaciones, entre comillas, ¿sí?, atraen uh-huh. cierto tipo de personas.
Hmm.
¿Sí? Y hay cierto tipo de personas que, entre comillas, se ven atraídos. Es como... esto se ve mucho en las parejas.
Es como el enamoramiento,
exacto,
exactamente, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces siempre tienes, ay, ya me cansé de esa loca y la próxima es más loca. ¿Sí? O ya me cansé de ese idiota celoso y el otro es más celoso.
Uh-huh.
Y entonces pasa así. Ya me cansé de tener un jefe que sea tan criticón y renuncio.
Uh-huh.
Y voy a otra empresa y me toca otro jefe igual o peor. Entonces sí, es interesante, pero de alguna manera hay una parte inconsciente de la organización en la cual hay personas que se ven atraídas un poco por eso.
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista hay ya cierto campo que las une.
Ya.
Desde otro punto de vista podríamos decir que lo que las une en realidad son los límites creados por la organización. Si la organización crea buenos límites... las personas se sienten más seguras de contribuir al crecimiento.
Uh-huh.
Es decir, y límites es qué hacemos y qué no hacemos.
Uh-huh.
De qué se habla y de qué no se habla. Quién es parte y quién no es parte. Quién pertenece uh-huh. y quién no pertenece.
Es decir, las reglas mucho más claras le permiten trabajar mejor a la gente, ¿no?
Exacto. Y porque te hacen de alguna manera más predecible...
Claro.
el lugar de trabajo, y si mi lugar de trabajo es medianamente predecible, yo me siento más seguro de aportar,
uh-huh.
¿sí? Porque sé que las reglas están claras.
Exactamente.
Uh-huh. Sí. Que es una de las diferencias con las constelaciones familiares,
uh-huh.
porque en las organizaciones te dan un rol específico, unas tareas que tú tienes que realizar. Muchas veces en las familias sabemos que somos hijos,
uh-huh.
pero a veces transgredimos esos órdenes y a veces me pongo más grande que mi papá uh-huh. o a veces quiero dar órdenes en la familia siendo el primer hijo.
Uh-huh.
Entonces eso en las organizaciones está claro. Entonces también merecen de mí un cierto perfil y esto está claro. Y hay un dinero que yo recibo, pero en la familia eso no está muy claro.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces, y esto es lo que a mí me gusta, mirar estas dos posiciones de las constelaciones organizacionales y de las familiares, puesto que en los conflictos, en las organizaciones, a veces se crean porque las cosas no están claras,
uh-huh.
los órdenes no están muy definidos y a veces esto comienza desde la cabeza.
Uh-huh.
Entonces es como que ahí se pide como una reorganización y es lo que yo digo, a veces las organizaciones familiares tienen esas mismas dinámicas que nos cuesta poner en orden las cosas,
uh-huh.
Saber cuál es mi posición como jefe, como coordinador, como líder. Entonces ahora tú le puedes dar un nombre a un cargo, pero es darle también las tareas específicas.
Claro. Claro, que es lamentablemente una deficiencia de muchísimas empresas, ¿no? Ni siquiera tienen manual de procedimientos para saber qué funciones tiene cada uno de los puestos. Y lo que ha dicho Mónica, a veces los problemas empiezan por la cabeza, es decir, el propio gerente, el propio dueño, el propio directivo tiene esquemas complicados, él mismo a veces no sabe hasta dónde va sus propias posibilidades, y allí empiezan a nacer una cantidad de conflictos y de problemas que luego pues se transmiten a todo el resto de la organización, como es lógico, ¿no? Si la cabeza no está en su punto, peor el resto. Y esto sumado a que esas personas pues tienen para sí mismos una jerarquía, tienen un puesto, tienen una autoridad. ¿Cómo puedes reordenar las cosas cuando ya hay ciertos niveles, ciertas jerarquías que dan un parámetro y una premisa de partida, ¿no? Es decir, sí. Eso ya es un condicionamiento a priori, ¿no?
Sí, es verdad, y es difícil, uh-huh. Sobre todo porque todo lo que hacen los sistemas vivos están diseñados para un fin positivo, es decir, o para la supervivencia o para la expansión. Uh-huh. Entonces, puede ser que en la organización los roles y funciones estén muy claros y aún así el orden se mezcle. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué? Tal vez en algún momento fue necesario que estos roles y funciones no fueran respetados para que la organización sobreviviera. Tal vez hubo una crisis y todos aprendieron a hacer de todo. Uh-huh. O la gente de abajo aprendió a tomar decisiones sin preguntarle a los jefes. Uh-huh. La organización pasa la crisis, pero ese aprendizaje se mantiene, claro. Y no se actualiza. Uh-huh. Entonces empiezas a contratar personas y empiezan a crearse estos vacíos y la gente empieza a hacer más de la cuenta o tomar decisiones donde no lo invitan. Uh-huh. y se instala. Entonces algo que fue una buena solución en un momento termina convirtiéndose en un problema después. Uh-huh. ¿Sí? Pongo un ejemplo. En una organización con la que me tocó trabajar, estaba en un proceso de cambio, de modernización. Entonces contratan un nuevo gerente de recursos humanos. Este gerente de recursos humanos acababa de terminar su maestría en administración, el tipo muy inteligente, y dice, antes de hacer cualquier cosa voy a hacer un diagnóstico de la organización. Uh-huh. Entonces, el primer mes se lo pasa haciendo un diagnóstico, le dice al gerente general, estos son los problemas que veo. Gerente general le dice, muchas gracias, por eso te contraté, haz lo que necesites hacer. Uh-huh. En un mes tuvo bastante bien manejado recursos humanos y le dijo, mira, ya tengo manejado recursos humanos y todavía hay problemas en operaciones, en producción y en finanzas. Muy bien, anda y haz. Entonces esta persona terminó haciendo trabajo de otros. Uh-huh. Por un lado, tú puedes decir, pero qué noble y leal trabajador. Uh-huh. Pero por otro, si lo ves más ampliamente, ¿cómo miran los otros gerentes a este gerente nuevo que llega a ser más de la cuenta? Uh-huh. Cuando tengo una conversación con él y le pregunto, ¿esto es primera vez que te pasa? Él me cuenta que no, que en su trabajo anterior fue igual, en la maestría fue igual, y fuimos haciendo un poquito de historia y llegamos hasta la época de colegio, uh-huh. en la cual él le tocó estar en un colegio, digamos, con muy, muy, muy pocos recursos y profesores, digamos, por decirlo así, poco comprometidos. Y entonces él agarraba el libro y le daba la tarea a sus compañeros.
O sea, siempre tenía la tendencia a ocupar el espacio mientras él se sentía capaz de hacerlo.
Exacto, y con buena intención.
Claro.
¿Por qué? Porque sus compañeros necesitaban aprender, él sentía que tenía la capacidad, el profesor lo permitía, claro. O le era más cómodo, o quién sabe tenía alguna dificultad importante que no le permitía ejercer su rol de profesor. Entonces, esto era como un patrón en su vida. Uh-huh. Como si él estuviera entrenado a lo largo de su vida para hacerse cargo de decisiones que otros no tomaban. Uh-huh. Entonces, ¿lo hizo avanzar en su carrera? Por supuesto. pero con un precio altísimo en su salud y en sus relaciones interpersonales.
Claro, se llenaba de conflictos, seguramente.
Exactamente, exactamente.
Increíble, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Es decir, el prototipo del metiche.
Exactamente, pero muy profesional.
Claro,
claro, es un metiche profesional y las organizaciones pagan bien a esa gente.
Claro.
Porque le resuelve.
Eres efectivo, exacto, exacto. Resuelves problemas.
Sí, en el corto plazo. Uh-huh. Porque no resuelven lo que ocasionó el problema. Y es que no hay órdenes, como decía Mónica, que han sido pervertidos o distorsionados o malentendidos o transgredidos, ¿no? Uh-huh.
¿Sí? Es interesante, pero fíjate que en el ejemplo que pusiste está clarísimo lo que decíamos antes, es decir, el gerente mismo no tenía la película muy clara, porque si le concedes demasiada autoridad a alguien en detrimento de del espacio organizacional de otros gerentes, ya estás causando, tú como gerente estás causando un desorden allí, que luego te va a repercutir en perjuicio, ¿no? Porque el gerente inconforme se va a quejar contigo, no se va a quejar con el gerente de recursos humanos, ¿no?
Exacto.
Porque él es el de alguna manera el vehículo de su malestar. Ahora, partiendo de esto, y si ahora mismo nos escucharan empresarios, por ejemplo, uh-huh. y quizás están mirando a sus propios equipos, mirándose a sí mismo en el espejo, ¿de qué partes, de qué diagnóstico, de qué tipo de problemas partes para pensar que requirieras o que te vendría bien unas constelaciones organizacionales?
En realidad, si pudiera ser lo más concreto posible, uh-huh. diría que la consultoría sistémica y las constelaciones organizacionales como uno de sus métodos, te puede ser útil cuando quieres comprender algo. Es decir, no entiendo por qué está pasando, no entiendo por qué bajaron las ventas, no entiendo por qué los clientes se van, no entiendo qué pasa. Uh-huh. Quiero hacer un diagnóstico.
Ya.
Te sirve cuando quieres tomar decisiones. Uh-huh. ¿Sí? Me quedo o me voy, compro o vendo. Te sirve para diseñar cambios organizacionales. Uh-huh. ¿Sí? Te sirve para mapear y probar escenarios.
Ya.
¿Qué pasa si lanzo el producto en enero? ¿O qué pasa si lanzo el producto en octubre? Uh-huh. ¿Cómo va a reaccionar la gente? El mercado, la competencia.
Ya.
¿Sí? Entonces, puedes usarlo para liderazgo, clima organizacional, planeamiento estratégico, innovaciones. Cuando trabajas con este método, puedes incluso conectar con eso que ya está presente desde el futuro, pero que no lo estás viendo, uh-huh. pero de alguna manera ya está presente, eso que usualmente llamas tendencias, uh-huh. pero esas tendencias que no son las tendencias planeadas,
claro.
sino las que naturalmente ya están
existiendo. Te van arrastrando, digamos.
Exacto, uh-huh. ¿sí?
Sí. Una de las cosas también que es interesante en esto para organizaciones familiares es mirar esto de la historia familiar, cuando dicen, bueno, ¿y ahora a quién se deja esto de la empresa? Uh-huh. Porque por lo general es como que hay que heredar a la misma familia, o quién va a ser el siguiente que toma la cabeza de la empresa. Uh-huh. Mirar todas estas cosas que tiene mucho que ver con esto que yo digo de las dinámicas familiares. Uh-huh. Entonces también lo que vemos y lo que se hace es a nivel de gerencia o a nivel de la junta directiva, como para ver realmente qué es lo que está pasando, porque no solamente es porque yo soy la hija, estoy lista, y si tengo una maestría, estoy lista para gerenciar uh-huh. esta empresa. Tal vez tenga profesionalmente mi perfil, pero tal vez mi alma no esté para seguir en este negocio, digamos, o recibir esta herencia de una empresa que puede ser más bien como una carga o un karma familiar que yo quiero también lanzarme en mi destino. Uh-huh.
Claro, en el caso de las empresas familiares se da mucho ese fenómeno, ¿no? Que por ahí hubo algún empresario muy, muy visionario, muy emprendedor, y consiguió hacer una organización, consiguió construir a veces imperios completos. Y claro, ellos se visualizan a sí mismos, dicen, bueno, ¿y después de mí quién mis viene? Hijos. Empiezan a preparar a sus hijos. A veces los hijos no tienen las mismas cualidades personales que él.
O no les gusta.
O no les gusta. O los tiempos han cambiado y ya las condiciones son diferentes. Yo me acuerdo, yo algún momento trabajé también en el ámbito de consultoría empresarial. Y había una empresa muy exitosa donde el papá, que ya era un señor ochentón, que era el que había construido ese imperio, tenía ideas bien, bien rígidas, bien estáticas, pero en base a eso es lo que había construido. Y claro, el hijo, que era el que ya le sucedía, ya le empezaba a suceder, era mucho más abierto, más moderno, ¿qué podríamos decir? Pues abierto a otras posibilidades. Pero ahí empezaron a chocar padre e hijo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el hijo venía a tomar ciertas decisiones, porque ya se estaba haciendo cargo de la empresa, pero el papá no estaba de acuerdo y se oponía y todo, y había conflictos familiares y todo el asunto. Un poco volviendo al ejemplo que pusiste, Julio, el hecho de hacer un trabajo, una dinámica de constelaciones en una organización, no termina de pronto identificando a temas ya personales, ¿no? Por ejemplo, el caso del ejecutivo que mencionabas, recabaste hasta su juventud. Y eso ya es de alguna manera trabajar con él individual, personalmente, ¿no?
Sí.
Digo, porque para conseguir que todo funcione, encaje, se reacomode, etcétera, de alguna forma tenemos que trabajar personalmente en nuestros propios perfiles, ¿no?
Sí, y por un lado, y en el caso del ejecutivo del cual yo comentaba, era mi trabajo de consultor haciendo un proceso de coaching específico a este gerente, uh-huh, en mi trabajo de consultor de la empresa. Porque cuando trabajo con un equipo o con una organización, más bien los temas personales vamos a tender a ponerlos a un costadito por un rato. Es decir, puede surgir un tema personal y podemos hacer notar que hay algo personal que en otro momento pueden trabajar. Uh-huh. Porque si no, el peligro es más bien a mezclar más.
Claro,
en vez de traer claridad, traer más confusión. Uh-huh. Y en realidad la gente de la empresa, cuando contratan algo así, lo menos que quieren es sentirse expuestos. Uh-huh. ¿No? Entonces trabajamos de maneras muy concretas, en vez de decir vamos a trabajar con Renato, uh-huh, trabajamos con el programa de radio.
Ya.
¿Sí? O no trabajamos con Mónica, sino trabajamos con Constelaciones Ecuador.
Impersonalizarle,
sí,
digamos.
Sí, porque eso permite ver más limpias las dinámicas sistémicas, uh-huh, que van más allá de la persona, porque puede ser que, y eso se ve, puede ser que se vaya un gerente, viene otro y la empresa sigue siendo la misma. Uh-huh. No depende tanto de las personas. Aunque sí hay un impacto de tu historia personal en el trabajo. Uh-huh. Te pueden votar y la empresa va a seguir funcionando.
Exactamente. En ese sentido, quizás una buena empresa sería aquella que puede construir una estructura que funcione casi independientemente de las personas. Es decir, son importantes las personas cuando están cumpliendo su misión, pero el momento que salen de la empresa, la estructura, el sistema debería tener la capacidad de sostenerse hasta que haya otra persona que termine.
Exacto, es como esta cabina de radio. Uh-huh. ¿Sí? Nos vamos nosotros dos o los tres y las sillas se quedan.
Ajá.
Y viene otro conductor y otro invitado.
Exacto.
¿Sí? Las sillas y los equipos se quedan. Uh-huh. Entonces, sí, sería muy raro que nos vayamos con la silla. ¿Sí?
Claro.
Entonces, sí, es algo así. La organización, para que pueda funcionar, necesita tener este orden y esta estructura. ¿Sí?
Uh-huh. Correcto. Mónica, está en calendario una capacitación. Coméntanos un poquito, porque hablábamos, yo le comentaba, me adelantaba a contarle al público que estabas, Constelaciones de Ecuador estaba anunciando un proceso de certificación internacional en constelaciones organizacionales. En este caso, ¿para quién iría dirigida esta capacitación?
Desde hace algunos años nos conocemos con Julio Príncipe, estuvimos en una formación con Jean Jacob, que es una de las personas que mueve esto a nivel mundial, especialmente en Holanda, donde las constelaciones organizacionales han llegado a un nivel muy avanzado y que dan asesoría a muchas organizaciones. Entonces, realmente miré en Julio una capacidad muy buena. Y vino hace 2 años también, fui invitado porque es uno de los docentes que tenemos desde Constelaciones de Ecuador para formar, para que los estudiantes miren cómo esto de las constelaciones se puede aplicar en organizaciones. Entonces, esta es nuestra segunda vez que le invito por esa estrategia y esa toda la capacitación que tiene Julio. Y ahora lo que queremos es crear esta certificación de constelaciones organizacionales. Nosotros queremos que esto ya, así como las constelaciones familiares ya han estado creciendo un poco, esto también se vaya difundiendo aquí en Ecuador. Entonces, esta tarde vamos a tener como una charla gratuita, abierta para todo público en Constelaciones Ecuador, ya, para que sepan de lo que se trata. Uh-huh. Por eso, gracias por este espacio, porque primero tenemos que difundir de qué se trata, uh-huh. Para que la gente sepa de qué es y qué va a ser bien, tanto para personalmente como para las organizaciones, y luego también mirar que se pueden formar en esto para gerentes de recursos humanos, gerentes de empresas, personas, coach, porque este también es un trabajo, como decía Julio, tú puedes complementar con un coach, mirar más sistémicamente, dar una mirada sistémica a la parte laboral mía. Uh-huh. Ahora que estamos en una situación muy crítica en Ecuador en cuanto a la parte laboral, yo les digo ahora, muchos que están desempleados, muchos que no tienen trabajo, muchos que ya están saliendo de las empresas, se están jubilando, ¿qué vas a hacer ahora? Es como mirar ahora cuál es mi talento, cuál es mi potencial, cómo yo puedo, a cualquier etapa de mi vida, puedo también replantearme objetivos laborales que te van a... puede llevar a desarrollar tus talentos. Entonces, esto es muy importante porque ahora lo estamos necesitando. Yo miro diariamente en la consulta chicos, jóvenes, también padres de familia que no saben cómo hacer ahora que están desempleados. Personas de 40 años, 30 años que se quedaron de pronto sin trabajo y están fuera del mercado laboral. Uh-huh. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde comienzo? Sí, estaba enseñado a recibir un mensual, pero tienes talentos, ¿por qué no lo puedes hacer? Entonces, esa también es una parte de las constelaciones laborales que asesoramos individualmente, mirando tu historia, laboral, personal, ¿cuál puede ser tu talento en el que puedes desarrollar en esta etapa? Entonces, esto es lo que vamos a ver esta tarde, y este fin de semana va a ser también constelaciones, Julio, constelaciones organizacionales para gerentes que si quieren ir a ver, o constelaciones laborales para personas. El sábado y el domingo va a haber un espacio en este módulo o en este taller para que las personas puedan ir a consultar algunos de los problemas que se les viene repitiendo. Ya. Entonces pueden llamarnos a nuestros teléfonos, el uh-huh. 0999-026810 o el 2455-291, que es el de Constelaciones de Ecuador, para pedirnos información.
Correcto. Entonces, si recapitulamos lo que acabas de mencionar, hoy tarde habría una charla gratuita, donde la gente se va a informar de lo que es Constelaciones Organizacionales. Has mencionado como un capítulo esto de constelaciones laborales en el sentido de individualmente ver sus propias posibilidades hoy por hoy, que como bien has dicho tú, hay mucha gente que está en crisis laboral, ¿no? Muchas empresas se han acortado en personal y claro, mucha gente está flotando un poco con una gran incertidumbre y una gran expectativa de qué pueden hacer ellos para producir. En este caso, una consultoría de este tipo te permitiría clarificar y orientar un poco tus talentos y tus posibilidades, ¿no? Sí. Eso es lo que te entiendo. Muy bien. Y por otro lado, el fin de semana habría una capacitación más formal, uh-huh. Con miras a esta certificación en lo que serían constelaciones organizacionales y consultoría sistémica, ¿no? Uh-huh. ¿Hay prerequisitos para esta capacitación? Es decir, ¿alguien tiene que tener una base de algo?
Muy buena pregunta y muchas gracias, porque no es indispensable, no es necesario tener conocimientos de constelaciones familiares.
Ya.
Lo que vamos a aprender aquí es a poder tener una mirada sistémica del trabajo, de las organizaciones, de los negocios, de la relación, de lo que pasa en una empresa familiar, por ejemplo. Y sí es importante que tengas experiencia
empresarial, digamos.
Sí, o laboral, ¿no? O sea, uh-huh. que puedas entender un poco de cómo funciona una organización. Sí, y no sé, Mónica, ¿algo más? Que...
Sí, bueno, tú tienes experiencia en esto, es la cuarta formación que tú tienes. Okay.
Sí, en Perú ya estamos en el cuarto grupo formando y tengo la bendición realmente de que gente como Mónica, que es muy profesional, me invita a diferentes países a hacer esto. Uh-huh. Entonces sí, es muy bonito porque aunque pueda parecer frío, es transformacional. Uh-huh. Para la persona que lleva este entrenamiento y transformacional en las semillas que pueden facilitar que crezcan en las organizaciones. Uh-huh. Organizaciones realmente más humanas, uh-huh. en las cuales pueden respirar un espíritu de gratitud, de alegría, de prosperidad distintos. Uh-huh.
Así es. Y un poco conectando con lo que mencionábamos antes, siendo esta una posibilidad de no mucho tiempo atrás, digamos en el mercado de consultoría empresarial, ¿cómo está la apertura de los empresarios actuales a este tipo de recursos, de herramientas?
Yo creo que cada vez más amplia,
ya.
Cada vez más amplia. Sobre todo si tú vas con foco en lo que es importante para tu cliente. Uh-huh. Sí, en el caso de si eres un consultor, por ejemplo. Ya. Es decir, yo no voy donde un cliente a decirle hago constelaciones organizacionales. Uh-huh. No porque esté mal, uh-huh. sino porque mi foco es tu cliente tienes una necesidad o tienes un problema o tienes una meta. Y parte de mi caja de herramientas, si quieres decirlo, son las constelaciones organizacionales. Uh-huh. Sí, entonces es más bien una herramienta que me permite hacer en tiempo récord, tal vez antes tenía que hacer, antes de hacer constelaciones organizacionales, yo hacía una consultoría más tradicional, uh-huh. y me pasaba semanas haciendo entrevistas, encuestas, focus group, y ahora puedo hacer una constelación y con esa constelación tener mucha más información de la que me pasaba haciendo entrevistas y focus group. Uh-huh. Es decir, es mucho más eficiente a nivel de inversión para una empresa. Y si yo soy contratar a alguien que tiene estos conocimientos, y si yo soy un trabajador o un ejecutivo dentro de una organización y me toca liderar un equipo, liderarlo desde estos principios es mucho más saludable. Y si soy un trabajador, crecer profesionalmente en la carrera, entendiendo cuál es mi lugar, entendiendo a dónde pertenezco, entendiendo cómo tener un balance entre lo que tomo de la organización y lo que le doy a la organización, entendiendo que mi trabajo tiene un destino también, uh-huh. Me permite estar mucho más claro y darme cuenta de cuando mis historias personales se me están mezclando, uh-huh. y darme cuenta de que una cosa es mi familia y mi historia personal y otra cosa es para lo cual me contratan.
Exactamente. Se me ocurre, Mónica, tú aquí has explicado un poco la dinámica de lo que son constelaciones familiares. ¿Es similar en constelaciones organizacionales? Es decir, se reúne al equipo y se empieza a mirar un poco, a reconocer uno al otro y el lugar que ocupa.
Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, que es lo que vamos a hacer en Constelaciones Ecuador este fin de semana, uh-huh. es en la modalidad de taller abierto, es decir, yeah. personas de diferentes empresas, trabajadores, etcétera, que van a representar aspectos de la organización, productos, clientes, valores,
gerencias. No importa que no sean personas, digamos.
No importa que no sean personas.
Yeah.
Es más, en muchos casos son temas impersonales, como tú decías, uh-huh. o abstractos como un valor o una competencia. Yeah. Y cuando trabajamos dentro de la organización, es todavía mucho más rico porque trabajar con la propia gente de la organización, con un propio equipo, lo que permite es que la gente se dé cuenta de cuál es el mapa inconsciente que tiene del tema. Mm. Es decir, pueden decir, el problema de nosotros es que no vendemos porque los clientes no nos quieren. Uh-huh. Y cuando lo mapean espacialmente, ellos mismos ponen al cliente lejos. Yeah. O ellos mismos se ponen mirando en otro lado. Entonces, La pregunta no es por qué el cliente es tan malo que no me quiere, sino qué es eso que nos llama tanto la atención que nos olvidamos a veces del cliente.
Ya.
¿Sí? Y darse cuenta, y eso es para mí lo más importante, más allá de las constelaciones incluso, es darnos cuenta que sistémicamente todos tenemos responsabilidad en lo que hacemos. En aquello que nos quejamos tenemos algún grado de responsabilidad. Y ese es el espíritu de co-creación detrás de la organización y detrás de la vida. Yo no soy una víctima de lo que me está pasando, yo tengo algún nivel de responsabilidad en eso. Por tanto, en los logros también tengo responsabilidad.
Claro.
Y es mucho más fácil que la organización aprenda a replicar, a entender y replicar sus éxitos si tiene una mirada sistémica que si no la tiene. Si no la tiene, el éxito se lo atribuyen a al que metió el gol.
A la coyuntura,
o a la coyuntura, circunstancia, ¿no? ¿Sí? Pero si tiene una mirada sistémica, se da cuenta que todo el equipo ayudó para que la persona metiera el gol.
Y puedes repetirlo.
Y puedes repetir eso.
Claro. ¿Sí? Qué interesante. Y ya para finalizar, no sé, Julio, Mónica, si nos cuentas una experiencia de una empresa, digamos, el antes y el después de un trabajo de este tipo sistémico, quizás qué fue lo que descubrieron, qué fue lo que consiguieron y qué cambió en ese rumbo empresarial.
Sí. Recuerdo el caso de una persona más que de una empresa. ¿Ya? Que fue muy interesante. Era una contadora que empresa a la que entraba, empresa que quebraba.
Yeah.
O sea, llevaba años. La pobre mujer estaba asustada, llegó a un taller de constelaciones organizacionales pensando que le habían hecho algún tipo de
brujería.
De brujería y cosas así. Y entonces lo que vimos cuando hicimos una constelación es que había un duelo no resuelto de su historia familiar.
¿Ya?
Entonces allí es donde las constelaciones organizacionales le dan un poquito de espacio a las constelaciones familiares.
¿Ya?
Pero no nos ambullimos en la historia del duelo. Simplemente nos damos cuenta que hubo.
Ya. Y lo identifica, digamos, como causa.
Y se da cuenta de que una cosa es el duelo que tuvo la familia y otra cosa es la empresa y el trabajo. Cuando pudo darse cuenta que inconscientemente había mezclado el duelo con el trabajo, su vida comenzó a fluir y ahora su nuevo problema era que ya tenía demasiado trabajo. Sí, fue, o sea,
era tan exitosa que la solicitaban mucho más.
Así es, ya. Así es. Entonces, la pregunta de ¿y cómo así es que ella llegaba a empresas que estaban a punto de quebrar?
Exacto, ¿no? Un poco por esas redes invisibles.
Exacto,
¿no?
Entonces ya. Eso es lo que aprendemos también a mirar. De alguna manera, ella tendía a acercarse a estas organizaciones y estas organizaciones tendían a contratarla a ella, porque en un nivel inconsciente había como un buen gancho entre ambas, ¿no? O una resonancia, podrías decir. Y a nivel organizacional, hay equipos en los cuales han vivido conflictos muy fuertes y después de hacer una constelación se dan cuenta que pueden abordar el mismo conflicto sin pelear. Y entonces, ¿por qué? Porque el conflicto se sostiene cuando empiezas a mirar a cada uno de los miembros de la empresa como separados, como piezas separadas.
Yeah.
Cuando tienes una mirada separada, es muy fácil entrar en la búsqueda de víctimas o de culpables.
Claro.
Este es el culpable. Cuando tienes una mirada sistémica, es imposible decir este es el culpable, porque te das cuenta que todos tienen responsabilidad.
Y todos están en el mismo barco, es decir, todos están buscando un fin común, ¿no?
Exacto. Y entonces, con la mejor intención, vas en una dirección distinta. Entonces, la idea es, y lo que vemos cuando hacemos este trabajo, es que pueden hablar de cosas que antes no podían, pueden tomar decisiones de las cuales antes no podían y pueden hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que toman sin echarle la culpa al otro.
Sí. Está clarísimo, yo creo que quien nos estuvo escuchando con atención y está inmerso en algún tipo de sistema, que todos lo estamos, ¿no? Porque finalmente o estamos en familia o estamos en una organización y somos parte, somos miembros de ese sistema, pues segurísimo que podremos identificar estos componentes y estos elementos. De allí la conveniencia, yo creo valiosa, de tener la posibilidad de acudir primero a la charla gratuita de hoy tarde. ¿A qué horas es, Mónica?
Ahora a las 5 de la tarde los esperamos en Constelaciones de Ecuador, que queda en el Suriago y el Vengador, detrás del Quicentro Shopping.
Ya, correcto, exactamente, en ese sector, ¿no? El Suriago y el Vengador. Bueno, aquí está, en realidad dice el Vengador, N3768 y el Suriago.
Y el Suriago. Uh-huh.
Ya, pero por favor tomen nota de los teléfonos, porque me parece que es la vía a través de la cual pueden contactarse y tener clara la posibilidad de acudir, de asistir. Los teléfonos de la oficina de Constelaciones Ecuador son el 22-455-291. 22-455-291. Y el celular de Mónica, a través del cual también pueden conversar, es el 0999-026-810. Repito, 0999-026-810. ¿Hasta cuándo por acá, Julio?
El lunes en la mañana me regreso a Lima.
El lunes en la mañana marchas. Bueno, llévales un saludo, un abrazo al pueblo peruano.
Muchas gracias.
De nuestra parte.
Muchas gracias.
Un pueblo que queremos muchísimo y admiramos también.
Sí, igual nosotros.
Sí, es. Mónica, muchas gracias también.
A ti, Renato, siempre agradecerte por darnos este espacio acá y siempre, como yo creo que ratifico, que tú pones colores a la vida de muchos ecuatorianos.
Muchísimas gracias por esa visión.